Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
Bienvenidos a nuestro podcast, Puesta al Día.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva puesta al día de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Esta vez con la editorial número 203, este 30 de enero de 2024, con lo más relevante de la actualización de las Guías Europeas de Insuficiencia Cardíaca 2023. Y lo hemos titulado como una actualización histórica en el 2023 de las guías publicadas en el 2021. ¿Y por qué? Porque es una actualización que batió récord prácticamente, no se había hecho tan rápido, por lo menos que recordemos en años recientes, y fue debido a una explosión de publicaciones de estudios que veremos a continuación. Soy el Dr. Osmar Pérez, cardiólogo, editor de esta sección académica desde hace ya varios años y que es dedicada a su fundador, el Dr. Juan Carlos Urrea. Quiero agradecerle a los autores de esta apuesta, en especial al doctor Yamit Felipe Astudillo, a la doctora Luz Clemencia Zárate y al doctor Álvaro Herrera. Sin más preámbulos, iniciemos. ¿Cuáles fueron las actualizaciones más relevantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica? Aquí lo titularíamos la revolución de los ISGLT2. El primer estudio sería el Emperor Preserve, que tuvo más de 5.988 pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca con una FEBI mayor del 40%, con una NYHA 2 a 4, péptidos natriuréticos claramente elevados y aleatorizó empagliflozina 10 mg al día versus placebo. Siguieron a este grupo, miraron los desenlaces primarios y secundarios. Recordemos que el primario compuesto pues es el más importante, en este caso tenía muerte cardiovascular y hospitalizaciones, y el estudio pues fue positivo, logrando una reducción del 21% con una P estadísticamente significativa de menos de 0.001. Y este resultado fue independiente de si tenían diabetes o no, y pues lograron reducir los desenlaces a partir sobre todo de hospitalizaciones, lo que jala la positividad de este estudio, sin duda la reducción, la disminución de las hospitalizaciones. La muerte cardiovascular específica quizás no tanto, pero es un reto en esta enfermedad por todas las condiciones que conlleva, las comorbilidades y la alta mortalidad no cardiovascular. Los pacientes estaban muy bien tratados, la mayoría eran hipertensos, entonces tenían un IECA, un ARA2, bloqueador del RAS, un beta bloqueador, tenían 37% ARN. El segundo estudio es el del IVA, con más de 6.250 pacientes, que comparó el uso de dapagliflozina 10 mg al día versus placebo en pacientes con FEBI mayor del 40%, NYHA 2 a 4, péptidos natriuréticos obviamente elevados, y se incluyeron pacientes ambulatorios con al menos una hospitalización en el año previo, y a diferencia del Emperor Preserve, incluyó pacientes hospitalizados por una insuficiencia cardíaca aguda, pero eran pacientes estables. Y también de forma llamativa incluyó los pacientes con FEBI mejorada. El estudio es positivo, dapagliflozina logró una reducción estadísticamente significativa del desenlace primario compuesto de muerte cardiovascular y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en un 18% con una P de menos de 0.001. Y el resultado fue independiente de si eran diabéticos o no. Nuevamente, el estudio es positivo básicamente por reducir el empeoramiento de insuficiencia cardíaca, y eso pues se debía a aquellos pacientes que tuvieran que hospitalizarse o tener una visita a urgencias, y al igual que el Emperor Preserve, pues nuevamente no se debió al número de reducción de la mortalidad cardiovascular específica, sino a este resultado de reducir o disminuir las hospitalizaciones y los ingresos a urgencias por insuficiencia cardíaca. Los beneficios fueron demostrados en todos los subgrupos, y en esos pacientes con FEBI mejorada también el beneficio fue consistente. Además, en todos los rangos de FEBI, dapagliflozina redujo el compuesto, es decir, entre 41 y 50, entre 50 y 59 y mayor del 60%. Casi que al tiempo y en este mismo congreso europeo, el doctor Badu Ganatan, y todos sus colaboradores nuevamente hicieron un gran metaanálisis que incluyó los resultados de ambos estudios, EnviroPreserve y Deliva, confirmando que hay un efecto de los ISGLT2 en todo el rango de FEBI, no importa si es menor del 40%, es decir, reducida, si es ligeramente reducida, si es preservada o si es FEBI mejorada. En todos los rangos de FEBI, los ISGLT2 logran un impacto en reducción de mortalidad de hospitalizaciones. Y además, no importa el fenotipo, no importa si es diabético o no el paciente, si tiene fibrilación auricular o no, si es obeso o no, si es hipertenso o no, etcétera. Si se analizan más de 13 fenotipos que tienen en común estas dos poblaciones, en todas el efecto es positivo. Por tanto, y les dejamos allí las gráficas de la puesta al día, quedó muy, muy bonita, muy interesante esta puesta al día, totalmente en español, lo que ha significado un éxito en toda Latinoamérica para que ustedes la puedan descargar allí en PDF, las recomendaciones para el tratamiento de los pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente o ligeramente reducida con los ISGLT2, DAPA o empagliflozina, es recomendado con un nivel de evidencia y clase 1A para reducir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Allí quedó el algoritmo. Diuréticos siempre van a ser clase 1 para los pacientes congestivos. DAPA o EMPA, clase 1, primera vez histórico. No se tenía un nivel de evidencia y recomendación 1A con ningún otro medicamento. Y para esta FEBI, que si ustedes lo recuerdan, estaría entre 41 y 49%, con una recomendación clase 2B, quedaron los bloqueadores del RAS, IECARNI o ARA2, los ARM, los antagonistas de receptor mineralocorticoide, también quedó clase 2B, y los beta bloqueadores también quedaron clase 2B. Y para las recomendaciones del tratamiento para pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, aquellos con 50% o más de FEBI, quedaron los diuréticos clase 1, obviamente, para pacientes congestivos, y clase 1A, recomendación y nivel de evidencia 1A por primera vez histórico en una enfermedad que era huérfana de tratamiento, quedaron los ISGLT2, dapagliflozina o empagliflozina. Y el tratamiento de las comorbilidades. Recordemos que acá con la FEBI de 50 o más empieza a perder evidencia los bloqueadores del RAS, los ARM, y sobre todo los beta bloqueadores ya no estarían indicados acá, a menos que haya una comorbilidad que exija que el paciente necesite un beta bloqueador. Siguiente, ¿cuáles fueron las actualizaciones más relevantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda? Pues lo nuevo en diuréticos, el estudio ADBOR del Dr. Mullins, donde hubo más de 519 pacientes con péptidos natriuréticos positivos, francamente congestivos, y en un grupo recibían acetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica que actúa a nivel proximal y que ayuda a inhibir la reabsorción de sodio en más del 90%. Y se trató de un estudio aleatorizado donde estaba esta acetazolamida intravenosa, 500 miligramos día por 3 días, más el diurético de ASA, y el otro grupo el diurético de ASA más placebo, y que se vio. En el desenlace primario buscó descongestión exitosa definida por ausencia de signos de sobrecarga de volumen. ¿Cuáles? Edema, derrame pleural o ascitis. Y esto se evaluó tras los 3 días de tratamiento, y el grupo de acetazolamida sin duda fue el más exitoso. Es un estudio positivo con una reducción del riesgo relativo estadísticamente significativa de un RR de 1.46 con una P de menos de 0.001. Además, la acetazolamida logró una disminución estadísticamente significativa, una reducción de la estancia hospitalaria y redujo esta estancia en un día comparada con el otro grupo que tenía placebo. El otro estudio importante es el CloroTic, un estudio español, 230 pacientes, aleatorizó a recibir hidroclorotesia oral, dosis de 25 hasta 100 miligramos al día, según la tasa de filtración, y los pacientes pues obviamente tenían en su basal furosemida, diurético de ASA, y también se siguieron por 72 horas, se miró el peso corporal, que reportaban en cuanto a disnea y signos congestivos, y pues realmente el estudio pues es llamativo, tiene unos desenlaces no tan potentes como los que vimos en el ADBOR, pero sí se logró reducir el peso, el grupo intervención menos 2.3 kilos versus el grupo de placebo menos 1.5 kilos, y llamativo que no hubo diferencias reportadas en cuanto a disnea, esto es interesante. Sin embargo, el seguimiento a 90 días, pues no hubo diferencias en tasas de hospitalización o mortalidad. Se aumentó la creatinina sérica, hubo aumento de los asobados, una disminución de la tasa de filtración glomerular que se ve muchas veces en estos pacientes congestivos, pero sin que esto influyera en la mortalidad o en efectos adversos reportados. Estos dos estudios pues aportaron al uso de diuréticos, seguro están proponiendo cambios en nuevas guías y consensos, pero todavía no reportan unos resultados positivos en desenlaces duros, en diuréticos es muy difícil. Entonces por ahora no hubo como tal una nueva tabla de recomendación ni cuál debe ser el orden, pero ya hay guías americanas y en otros países donde estos resultados con el ADBOR están influyendo en lo que Mullens, su principal autor, el principal autor del ADBOR, lo llamó como el combo diurético. Probablemente lo que se va a cambiar en próximas días es que se use furosemida junto a cetazolamida al mismo tiempo, incluso con ISLT2 al mismo tiempo, para lograr descongestionar más rápido al paciente y reducir la estancia hospitalaria y mejorar los desenlaces. Lo nuevo con ISLT2 en insuficiencia cardíaca aguda, el estudio en PULSE con empagliflozina 10 miligramos al día, pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, pacientes entre comillas estables, porque eran pacientes que tenían una presión arterial sistólica más de 90 o más de 100 milímetros de mercurio, llevaban sininotrópicos más de 24 horas, sin vasodilatadores o dosis crecientes de diuréticos por más de 6 horas. Un grupo tenía placebo, el otro grupo tenía la empagliflozina. Miraron un análisis por win ratio o análisis de victoria, al cual los invito a ver la editorial 180, que la denominamos descifrando el ensayo clínico en PULSE, porque este análisis de win ratio lo están utilizando muchos estudios en New England Journal of Medicine y en muchos papers donde se está publicando cada vez más este método para hacer diferentes comparaciones y hacer un análisis de razón de victorias. Total que el estudio es positivo, logrando mejorar los signos congestivos y también logra disminuir la hospitalización, el empeoramiento por insuficiencia cardíaca, la visita a urgencias, mejora la calidad de vida más de 5 puntos en el cuestionario de Kansas City a 90 días. Los pacientes podrían tener cualquier rango de FEVI. Y en ese seguimiento a 90 días, sin duda, fue positivo. Hay una mayor victoria con la intervención con el ISLT2, lo cual justifica y nota la seguridad de los ISLT2 a todo nivel intrahospitalario o ambulatorio. En cuanto a la estrategia de manejo, ¿qué fue lo más importante? Y es una estrategia de fase prealta y posalta temprana, principalmente por el estudio EXTROME-HF, un estudio de más de 1000 pacientes donde tenían terapia médica óptima que para ese momento de reclutamiento pues eran bloqueadores del RAS, ARA2 o IECAS, o ARNI, sacubitril o valsartán, betabloqueador y ARM. Todavía no estaban en guías como primera opción los ISLT2, por tanto estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación reducida no lo tenían, pero es un estudio francamente positivo. Se logra, tras un seguimiento a 180 días, con esa terapia intensiva versus la clásica, una reducción del riesgo relativo de 0.66, es decir, más del 34%, con una P francamente o estadísticamente significativa de 0.0021. En cuanto a ese desenlace combinado de readmisión por insuficiencia cardíaca y muerte por todas las causas, ¿cuáles eran las estrategias? Pues el paciente está hospitalizado, tiene insuficiencia cardíaca, ponle rápido la terapia médica óptima y titúlalo las primeras 6 semanas después del egreso. No es poner la medicación y que el paciente se vea en 3 meses, en 6 meses, porque puede rehospitalizarse o morir. 6 semanas para titularlo, para tener las dosis objetivos, para perderle miedo a las dosis objetivos, para llegar a sacubitril valsartán 200 cada 12, para llegar a bisoprolol 10 miligramos al día, nebivolol 10 miligramos al día, metoprolol succinato 200 miligramos al día, carvedilol 25 miligramos cada 12 horas, etcétera. Titulación de dosis objetivo en 6 semanas, no en 6 meses, no en 3 meses, no en un año, en 6 semanas reduce la mortalidad, y el estudio Strong se metió con una recomendación y nivel de evidencia 1B, una estrategia de iniciar en el hospital y titular rápida y cuidadosamente las primeras 6 semanas tras una alta hospitalaria por insuficiencia cardíaca para reducir la readmisión y la muerte por todas las causas en estos pacientes. En cuanto a comorbilidades, hierro, la suplencia de hierro parenteral, miraron dos metaanálisis del hierro muy importante, donde incluyeron incluso los datos del estudio Ironman, es un estudio donde tenía el hierro de erizomaltosa, que fue positivo, y se unieron pues todos los datos de la firma Shift y todos los datos de los estudios con carboximaltosa, pues haciendo un upgrade de la recomendación de hierro para que sea nivel de evidencia y clase 1A en aquellos pacientes que se quiera mejorar los síntomas y la calidad de vida, que tengan insuficiencia cardíaca con FEBI reducida o FEBI ligeramente reducida. Es decir, hasta ahora hay evidencia de suplencia de hierro parenteral intravenoso con carboximaltosa férrica o con derisomaltosa en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y FEBI menor del 50% y que por supuesto tengan ferropenia, es decir, una ferritina menor a 100 o una ferritina entre 100 y 300, pero con una saturación de transferrina menor al 20%. Esto es muy importante. Y para reducir hospitalizaciones, el hierro en el metaanálisis muestra que había una tendencia a reducir hospitalizaciones, pero esto quedó con una recomendación menor, clase 2AA, para esta suplencia y el impacto en hospitalizaciones. En enfermedad renal crónica entró como nuevo. Las nuevas recomendaciones fueron para pacientes diabéticos o con enfermedad renal crónica, deben tener ISGLT2 para prevenir la insuficiencia cardíaca. Datos supremamente importantes de estudios como el DAPA-CKD y el EMPA-KIDNEY. Dos estudios en enfermedad renal crónica que fueron positivos. Recordemos, ahí está toda la referencia bibliográfica del resumen del DAPA-CKD. Y está cómo fue positivo, reduciendo el 39% en el desenlace compuesto renal, de que no se hubiese un descenso de la tasa de filtración glomerular más del 50%, progresión a enfermedad renal terminal o muerte de causa cardiovascular o renal. Y también en un desenlace combinado de hospitalización y muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca, también hubo positividad. Solo el 11% de esos pacientes tenían insuficiencia cardíaca, es decir, esto fue muy importante y no importaba si eran diabéticos o no. Y el EMPA-KIDNEY, que fue el más reciente, con más de 6.600 pacientes con tasas de filtración por encima de 20, el de DAPA fue por encima de 25, y pacientes incluso sin albuminuria en EMPA-KIDNEY. Eso fue muy importante e interesante, incluir este fenotipo sin albuminuria, ya que el estudio es francamente positivo cuando se compara empaglifosina versus placebo. En el seguimiento a 2 años, redujo el desenlace primario compuesto de progresión de la enfermedad renal o muerte cardiovascular. Y pues realmente estos dos estudios suman, se incluyen en un metaanálisis donde teníamos los datos de CREDENCE con canagliflosina, SCORCH con sotagliflosina, y en conclusión se recomiendan los ISGLT2 para pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica o sin estas comorbilidades para lograr de reducir o impactar a nivel renal y cardiovascular. Quedó con una recomendación y clase nivel 1A de dapagliflosina con tasas por encima de 25 y empagliflosina con tasa por encima de 20 para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, y donde más su impacto es en aquellos pacientes con diabetes o con enfermedad renal crónica, donde se ve este impacto. Bueno, finerenone no ha llegado a Colombia por problemas de autorización del ente regulador en Colombia, pero la finerenona tiene estudios positivos muy importantes, el Fidelio y el Fígaro, en donde con más de 5.000 pacientes y más de 7.000 pacientes respectivamente, logró ser positivos estos estudios con la reducción del desenlace primario compuesto de muerte cardiovascular, infarto ACV fatal o no fatal, y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos dos estudios se metieron ya en un pooled llamado Fidelity, que contó con más de 13.000 pacientes y mostró una reducción en el desenlace primero compuesto de muerte cardiovascular, infarto y ACV no fatal u hospitalización por insuficiencia cardíaca del 14%. Resultados francamente positivos, con una P estadísticamente significativa menor de 0.0018. así como hubo reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca como un desenlace único. Por ende, la finerenona se recomienda para la prevención de hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2, una recomendación clase y nivel 1A. Y hasta aquí dejamos esta gran puesta al día arrancamos el año con todas guías de endocarditis, guías de falla cardíaca. Creo que se ha hecho una gran labor gráfica para que ustedes la puedan tener, la puedan bajar. Está el enlace a las guías originales, está el enlace para que bajen este PDF y síganos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, X, antes llamado Twitter, LinkedIn y otras más. Hasta una próxima puesta al día y seguiremos trabajando por la educación médica. Muchas gracias.